Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM. Y en internet en cope.es/Cádiz, mirando el partido del domingo, que vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE, ese Cádiz-Málaga, que promete emociones fuertes en una jornada en la que, ojito, porque hay duelos en la zona alta, hay un Huesca-Almería, un Elche-Zaragoza, de ganar el Cádiz, ya estamos haciendo las cuentas de la lechera, y las cuentas de ganar el Cádiz, ya sabéis lo que puede pasar, vamos a dejarlo ahí. Un partido con el que Cervera va a tener a prácticamente toda la plantilla disponible, sin el prácticamente, después de la recuperación tanto de Nano Mesa como de Garrido, y el que Juan Cala ya pueda jugar después de cumplir partido de sanción, así que la duda va a ser quién va a estar arriba, si va a repetir Cervera con dos delanteros, teniendo en cuenta que vuelve a Garrido, parece que complicado, y si va a haber relevo en cuanto al 9, si va a continuar el Choco o va a optar, por ejemplo, Cervera por Malvasi, que hizo un muy buen partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. El Cádiz que no se fía y no quiere fiarse del Málaga, a pesar de los problemas institucionales que atraviesa el club malagueño, porque sabe que aquí cualquiera te planta cara en la categoría, y si no, que se lo digan a la Almería, que perdió en casa la semana pasada ante el colista, ante el Racing de Santander. Analizando el partido del domingo con un Iván Alejo que cuajó sus mejores minutos ante la Unión Deportiva Las Palmas y que pues se presenta como una alternativa, evidentemente, para esa banda derecha que ocupa Salvi Sánchez. Y hoy, Día Mundial de la Radio, evidentemente, solo puedo, en mi caso, personalmente, dar las gracias a vosotros, a vosotras que estáis al otro lado de la antena de COPE Cádiz y de Deportes COPE, por estar ahí cada día y por escuchar este bendito medio de comunicación que es la radio. Gracias, porque sin esto, sin vosotros, no sería posible, porque desde luego uno se siente más privilegiado que nunca por estar cada día contando cosas de la mejor manera posible aquí en la radio y en la cadena COPE. Iván Alejo, que le agradece la confianza a Álvaro Cervera.
Que el míster tiene mucha culpa, ¿no? Nos tiene a todos muy enchufados, aunque no juguemos, aunque juguemos. Es una persona que en el día a día pues te hace sentir bien, te hace sentir partícipe del éxito, y bueno, creo que juegue 10, juegue 20, juegue 90 en este equipo, me siento importante, y creo que eso es muy importante y estoy muy feliz. Sí, obviamente pues la tranquilidad, ¿no? Pero también un poco pues el saber que si pinchas pues son buenos equipos y pueden apretarte, pero bueno, ahora tenemos un partido en casa y creo que todo el mundo es consciente, ¿no? No hay que esconderse de que hay mucho enfrentamiento directo por abajo y que si ganamos pues daremos un paso muy importante para el ascenso.
Paso y mone para el ascenso, como habla Iván Alejo. Por cierto, que la Liga ha hecho público la actualización de los límites salariales de los clubes de primera y segunda división, y el Cádiz sube su límite salarial tras el mercado invernal. No sube demasiado, pasa de poco más de 9 millones a 9,7 y se mantiene en la décima posición de esa clasificación de segunda. Tiene por encima, muy lejos, al Girona, por ejemplo, que tiene 29 millones de euros de límite salarial. Segundo, el Rayo con 21. Tercero, el Almería con 18. Sigue el Huesca, el Depor, Las Palmas, Sporting, Tenerife, Málaga y el Cádiz en décima posición. El límite salarial, que ya sabéis que es la capacidad económica que tienen los clubes en cuanto a los sueldos, los salarios, los fichajes que se han hecho, en fin, una serie de determinantes importantes y que, ya digo, pues tiene al Cádiz a 9 clubes por delante con mayor capacidad económica que la entidad amarilla. Analizando la situación del Cádiz y el partido del domingo, que no va a ser nada fácil ante el Málaga, un hombre que conoce bien la categoría, que conoce muy bien al Cádiz y que sabe lo que es ascender a primera con el Cádiz, nosotros, que Alejandro Varela, gran persona y amigo de esta casa. Ale, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos ya de vuelta para Cádiz. Esta tarde, ya si Dios quiere, pues ya estaremos por allí otra vez con la familia y disfrutando de la ciudad.
Que la habrás echado de menos, ¿no?
Sí, hombre, claro, lógicamente, ¿no? Es verdad que cuando estás fuera, bueno, entre viajes, partidos, una cosa y la otra, pues bueno, se te pasa el tiempo rápido, pero es verdad que los momentos en los que te paras un poco a pensar, pues claro, lógicamente con la familia, alejado de la familia, tienes ahí los amigos, donde la ciudad a la que estás más que hecho, pues lógicamente se echa de menos, ¿no? Y luego, pues bueno, ese día a día, esa luz que tiene Cádiz, ¿no? Ese vivir en la calle, pues la verdad que eso sí que es verdad que eso te da vida realmente y se echa de menos.
Ale, ¿cómo te definirías tu experiencia en la Dirección Deportiva del Deportivo?
Pues buena, la verdad que el cómputo global, bueno, es verdad que el fútbol se mide al final por resultados, ¿no? Y la temporada pasada, pues bueno.
Estuviste a un gol de ascender a primera el año pasado.
Porque hace reestructurar la plantilla, porque bueno, había que realizar muchas amortizaciones, realizar salidas de jugadores, porque de las temporadas anteriores de primera división había contratos excesivamente altos y eso lastraron mucho la economía del club a la hora de luego pues poder hacer el equipo pues lo más competitivo posible, ¿no? Y esta temporada pues eso forzó que los últimos fichajes pues no llegaran hasta ya la primera semana de competición, ¿no? Y luego pues bueno, un inicio que la verdad que fue titubeante, malo, ¿no? En que el equipo entró en una dinámica muy mala y fíjate, pues
Pues sí, y así está ahora mismo el Depor. El Cádiz imagino que también lo habrá seguido, porque evidentemente trabajando para un equipo de segunda, el Cádiz lo habrá seguido y no sé qué sensación te da de cara a lo que queda, que es muchísimo y lo más difícil, y qué crees que tú que puede pasar.
Sí, sí que lo he seguido, ¿no? Obviamente lo he visto en directo, pues, tanto en Carranza como fuera, ¿no? También, pues hace poco también lo vi allí en Coruña y la verdad que, bueno, yo tengo muy claro mi concepto, mi idea del Cádiz y en la que se viene gestando desde hace varias temporadas, ¿no? Un equipo muy sólido, que tiene las ideas muy, muy claras, que sabe manejar muy bien el ritmo del partido, ¿no? El ritmo de juego, más que el ritmo de balón, el ritmo de partido, cuando darle velocidad, cuando tener más pausa. Tiene muy, muy claro dónde saltar a las presiones, cuándo presionar al rival, o sea, conoce. Está muy bien trabajadas las debilidades del rival y espera su momento, ¿no? Es verdad, como ellos mismos reconocen, que no es un equipo de generar un gran juego, pero sí que te genera ocasiones con relativa facilidad y con transiciones muy rápidas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esa fortaleza que tiene atrás, a pesar de, bueno, de algunos resultados que ha tenido en este mes tonto que ha pasado, realmente es un equipo muy sólido, línea muy puntual, y para mí, vamos, yo tengo clarísimo, ya no por la ventaja que lleva respecto a los demás, ni porque también el resto del equipo estén fallando, sino por esa trayectoria y cómo es el equipo y cómo es la plantilla y la unidad que es en la plantilla. Para mí es el candidato número uno clarísimo al ascenso a Primera División. Y luego, pues bueno, que tiene un plus más, como usted comentaba antes cuando hablábamos. Yo creo que es el único estadio a día de hoy de la categoría, y yo casi arriesgaría que también Primera División casi que también, que es que la afición te hace un gol, y es que es una realidad, o sea, puede sonar atópico, siempre se juega un poco, ¿no?, con en Cádiz con eso de aquella famosa liguilla, ¿no?, en la temporada 2000-2001, en la que el portero rival se hace un gol, que esto, y que pero es que es una realidad, es que como tal y como aprieta la afición, cómo levanta el equipo y cómo genera realmente dudas en el rival, eso es algo único y eso es un plus que hay que aprovechar, lógicamente.
Uh-huh. Te voy a hacer yo creo que esta pregunta te la habremos hecho yo y muchos compañeros muchas veces, pero las similitudes, ¿no?, entre el año que vosotros ascendéis a primera con Víctor Esparra con el banquillo y esta plantilla, ¿tú le ves cosas similares o no?
Hombre, hay algo que sí que le veo similar, además, pues, como bien dices tú, ¿no?, una pregunta que otros compañeros y tú me habéis hecho otras veces, y realmente yo sí que le veo similitudes principalmente a que es un equipo, ¿no? Es un equipo y todos miran y trabajan como equipo, ¿no? No hay nadie, no hay siempre hay individualidades, ¿no?, pero no hay individualidades que sean de las que depende, luego tampoco hay nadie en el vestuario que saque los pies del tiesto nunca, siempre hay una misma línea de trabajo, una misma línea en cuanto al mensaje que sale de cara afuera, ese transmitir tranquilidad. Y luego, pues bueno, cómo la afición además pues ha enganchado, ya no con el equipo, porque con el equipo está siempre, sino cómo ha enganchado con lo que es la plantilla, ¿no? Como esa comunión que hay, más a nivel personal incluso que de lo deportivo, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia, sentimiento de club. Y yo creo que en ese sentido, ya te digo, que hay muchas similitudes. Y luego futbolistas con mucha hambre, ¿no? Que es lo mismo que nos encontramos en aquella plantilla, ¿no? Una mezcla de veteranos con experiencia, junto con gente joven con muchas ganas de crecer, que tenían muy claras las ideas y que realmente, pues ese, como te decía, seguir todos en la misma dirección, pues era y se está viendo a día de hoy en esta plantilla, que es una realidad.
¿Quizás este equipo con más capacidad ofensiva que el vuestro o no? Digo por los refuerzos que se ha hecho ahora en invierno, sobre todo también.
Lógicamente los refuerzos han sido espectaculares, hombre, también es verdad, hombre, más capacidad realmente, si recordamos aquella plantilla, es verdad que teníamos tres medias puntas,
muy buenos.
Eran los tres solos, sino también los recambios y una delantera en las que entre todos no había ninguno de ellos que bajara de los 10 goles por temporada, ¿no?
Es verdad.
Y eso te da una capacidad goleadora tremenda, ¿no? Eso es verdad que es algo que quizás se le ha achacado un poco al Cádiz en estas últimas temporadas, pero lo ha reforzado partiendo de la portería cero, ¿no? Y realmente, pues bueno, lo que decías tú en cuanto a los fichajes de ahora de invierno, pues lógicamente han sido para dar un salto de calidad, ¿no? Igual que el año pasado lo hicieron también igualmente cuando llegó, por ejemplo, Choco Lozano, que le dio, Darwin Machis el año pasado, que le dio un plus, pues lógicamente este año los que han llegado, pues también ese plus, pues lo dan, ¿no? Ese salto de calidad y además ese que la plantilla, pues, tenga un mayor nivel de exigencia, de competencia en el día a día, ¿no?
Sí, Álvaro Jiménez y Malvasi apuntan a ser, que pueden ser jugadores importantes, ¿no? Junto con Nano y con el Choco, ¿no?
Apuntan, no, lo son ya. Yo creo que no hace falta todavía casi ni verlo, ¿no? Bueno, Malvasi el otro día ya lo vimos cómo fue determinante en el gol de Alberto Perea en Las Palmas. A mí me parece un futbolista espectacular, Malvasi, un jugador muy, muy completo, que realmente yo creo que ha sido una operación espectacular por parte del Cádiz. Y luego, pues bueno, la verdad, bueno, lógicamente, Pichichi la temporada pasada, pues lógicamente, con esas credenciales, yo creo que poca carta de presentación necesita, ¿no? Futbolista que además tiene una cosa, para mí ese fichaje es una cosa muy buena, que es diferente a lo que ya tenía el equipo, ¿no? O sea, no solamente han firmado gol, han firmado gente ofensiva con recursos, sino que son gente diferente para tener diferentes variantes según el transcurso de los partidos o según el rival ante el que te vayas a enfrentar.
Dos cosas más que te pregunto, Ale. La primera, del Málaga. ¿Qué equipo se va a encontrar el Cádiz el domingo?
Hombre, pues un equipo que realmente el Málaga, con todos los problemas que está teniendo, que son muchos, e incluso en el día a día, a la hora de trabajar con pocos jugadores de primera plantilla, tendría que echar mano mucho de filial, incluso juvenil, para completar los entrenamientos, pues yo creo que viene un poco como gato panza arriba, ¿no? Como se suele decir, y muchas veces estos equipos son más peligrosos, ¿no? Porque es un poco como sucedió la temporada pasada con el Reus, ¿no? En los momentos peores fue cuando sacó resultados que nadie se esperaba, sobre todo fuera de casa, ¿no? Y entonces, como te digo, el Málaga es un equipo que va a esperar su momento, que juega bien, tiene un buen trato de balón, que no se ponen nerviosos y que luego, pues bueno, es verdad que en los momentos de duda, ahí sí que es donde parece que le afloran un poquito más esos problemas institucionales que está teniendo, parece que se trasladan un poquito más al campo, ¿no? Pero vamos, ni mucho menos va a ser un partido sencillo para el Cádiz y lógicamente el Cádiz no hace falta ni decir ni pensar, ¿no? Que lo va a afrontar con la máxima profesionalidad. No profesionalidad, perdona, sino intensidad, porque de eso pues se encarga el cuerpo técnico y el propio equipo luego dentro del campo de hacerlo, ¿no? Pero sí que es un equipo ante el que no te puedes relajar, porque sí que es verdad que si consigue que el partido vaya a empate o consiga un gol, es el equipo que duerme mucho el ritmo de los partidos, tardan en sacar las faltas, los saques de banda, hacen que el rival poco a poco se vaya contagiando de ese ritmo y cuando quieres cambiar el chip, pues ya es muchas veces demasiado tarde, ¿no?
Alejandro Varela, Ale, que siempre es un placer escucharte, que ya te tenemos por aquí cerquita y que seguiremos hablando. Gracias como siempre.
Muchas gracias a ti, Rubén. Saludos.
Penalti a favor del equipo gaditano. Abraham Paz coloca la pelota en el punto fatídico. El guardameta Javi Fernández bajo palos. Ahí está Abraham, madre mía. Ahora sí, Nazareno. Ven con nosotros. Ahí está Abraham. ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, y hoy en el Día Mundial de la Radio, con esta voz inconfundible y con goles como este recordadísimo en aquella liguilla de ascenso en ese Logroñés Cádiz y que después ascendió el Cádiz en Las Palmas de la Universidad, pues yo digo, en un Día Mundial de la Radio, pues qué mejor oportunidad y día para hablar con la voz de la una de las voces de la radio y del Cádiz Club de Fútbol en toda la historia de la radio en Cádiz, don Teo Vargas. Teo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Te emocionas todavía escuchando esto, Teo, o no?
Sí, la verdad no me lo esperaba. Ese partido fue en Logroño.
Sí.
Y la verdad es que no me lo esperaba y me ha dado una gran alegría, fíjate, oírlo ahora mismo.
Sí, ¿no? Sí. Que estos días de Día Mundial de la Radio, tú que tantos partidos has narrado del Cádiz, Teo, y que tanto amor le has dedicado a este medio de comunicación, ¿qué suponen para ti?
Bueno, yo lo dije en su momento, ¿no? Yo, a mí la radio me ha dado mucho y yo al Cádiz le he dado muy poco, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido transmitir la mejor o peor, porque para muchos sería bueno escucharme, para otros no tanto, evidentemente, pero lo que he hecho ha sido transmitir un poco las alegrías y sinsabores que nos ha dado este equipo en casi prácticamente 30 años, ¿no? Y eso sí, he tenido la gran suerte de vivir una época en la que los partidos se narraban dentro y fuera absolutamente todos. Ya hoy se hace mucho a través de la televisión, ya no es lo mismo, pero yo tuve esa suerte y además durante muchos o varias temporadas también prácticamente solo, ¿no? Ha habido transmisiones que más solo que la una y temporadas donde el único medio gastado ha sido el que yo representaba, ¿no?
Por esos campos de Dios, como tú decías, ¿eh, Teo?
¿Qué?
Por esos campos de Dios, como tú decías, ¿no?
Por esos campos de Dios, efectivamente. Bueno, he hecho transmisiones desde montado en caja de cerveza hasta en mi propio coche que me lo han dejado pasar para no estar pegado a la gente y detrás de una portería. Bueno, barbaridades, en algunos casos barbaridades. Uh-huh. Y también cosas muy muy de caballero de alto standing, ¿no? Me acuerdo en Los Ángeles, en California, con el homenaje a México, me pusieron en el Coliseo una chica para que me sirviera de bebidas y pasteles durante el partido, o sea, sí, cosas increíbles, pero que sí, que las he vivido.
Sí, lo que tú decías, ¿no? Quizás como la radio, como cualquier medio de comunicación, se transforma, evoluciona, hay cosas que cambian, pero ahí sigue, ¿eh? Yo creo que ahora que estamos también con el carnaval, la radio también continúa y sigue siendo un medio de comunicación que soporta cualquier tipo de evolución entre los medios y ahí está, ¿no?
Lo soporta todo. A mí hace ya unos 40, sí, más de 30, porque fue en mi etapa en el campo de Gibraltar y me acuerdo que un altísimo director de la radio de la cadena SER, ya se ha jubilado también, me comentó que nunca me olvidase que dos pilas valían una peseta o peseta y medio y que un periódico valía 5 pesetas en aquel entonces y que un periódico te duraba un día y dos pilas te valían un mes. Entonces, claro, a mí eso se me quedó grabado. Y es verdad, tú le pones dos pilas a un transistor y normalmente te dura un mes. Si le pones a un periódico lo que te cuesta comprarlo, pues te sale muchísimo más caro. Y la radio siempre ha sido la inmediatez, ¿no? Allá donde yo me acuerdo, con Iñaki y Gabilondo me mandaron una madrugada a las 6 de la mañana a un pueblo del campo de Gibraltar, muy cerca de Algeciras, a los barrios, porque se iba a lanzar un señor desde el campanario de una iglesia y allí que levantaron a las 5:30 de la mañana para que estuviera a las 6 con Iñaki Gabilondo y contara si este hombre se lanzaba o no al vacío. Por eso digo, yo ya en radio es que lo he hecho casi todo, transmitir un campeonato del mundo de windsurf desde un helicóptero con conexiones.
Pues fíjate.
Y bueno, y cosas ahí. O una cosa que en mi vida yo, vamos, no tenía ni idea y apenas tengo idea. Me tuve que leer dos o tres libros unos días antes porque me pusieron en la plaza de toros de Puerto Banú.
Sí.
Un campeonato del mundo de boxeo y me pusieron a nivel nacional a contar el combate. Menos mal que el combate duró 40 y tantos segundos.
No te dio tiempo a contar mucho.
Claro, claro. Pero aquello me tocó vivirlo y los 40 y tantos segundos lo hice a nivel nacional.
Sí, sí, sí.
Estudiándome un poco los signos que había que estudiarse dentro del mundo del boxeo, porque yo no tenía ni idea, ¿no? Pero bueno, cosas que te pasan y...
Y de goles, Teo, acabamos de escuchar el gol de Abraham Paz en aquella liguilla que el Cádiz sube a segunda división finalmente después Las Palmas. Más allá de este gol, ¿con cuál te quedas que tú hayas narrado?
Yo siempre lo he dicho, para mí el ascenso más bonito, y yo he vivido ascenso a primera, el de Jerez he vivido, pero para mí el ascenso más bonito que yo he vivido fue en el Juan Guede de Las Palmas.
Uh-huh.
Ese ha sido el ascenso más bonito porque fueron, después de estar en primera división, fueron muchos años en segunda división B, me parece que fueron 9 años, en segunda división B, fue algo tremendo, en fin, mejor no acordarme de aquello, y aquel ascenso fue algo precioso, aquel ascenso fue algo que yo no lo olvidaré por ningún aspecto, primero, por el propio ascenso en sí, luego ya de cómo se logró o no se logró, cada uno tiene sus versiones, aquello de los retransmití en una azoteíta, que me pusieron encima del vestuario del Cádiz, en el fondo sur de un campo de fútbol lleno de piedra prácticamente. Bueno, pues en aquel fondo se transmitía aquel partido. Y luego el regreso, porque cogí el avión más grande que en mi vida yo he cogido. Mira que me montaba en vuelo. Pues aquel vuelo fue impresionante. El que me monté y dentro del vuelo viví una cosa muy curiosa. Como otro avión estaba por debajo, no sé si estaban cambiando o metiéndose gasolina uno al otro, pero fue algo impresionante y no lo olvidaré nunca. Pero aquel ascenso, como ninguno para mí.
Sin duda, sin duda. Y tú, me imagino que, aunque ya, todavía colaboras con el Cádiz y ves al Cádiz, qué bonito sería este año, pues, volver a, en este caso, a contar un ascenso, ¿no? También, ¿no?
Sí, me encantaría. Me encantaría vivirlo, hombre, de alguna forma. Pues estoy ahí comentando los partidos, tampoco los médicos me dejan hacer mucho más, y con la voz de Cádiz, que colaboro y tal, pero poquita cosa porque no me lo permiten los médicos, ¿no? Pero me encantaría, y sobre todo me encantaría, lo digo claro, por un amigo que tengo ahí, que es Manolo Vizcaíno. Yo no lo voy a negar, no lo puedo negar, cuando a mí el hacer me quitó, porque me quitó de en medio ya prácticamente prejubilándome por adelantado y tal, fue Vizcaíno quien me dijo no te preocupes que las retransmisiones del Cádiz, si tú quieres hacerlas, las haces tú a partir de ahora, y fue quien me tendió la mano en un primer momento, ¿no? También los compañeros de la voz, ¿no? Pero Vizcaíno, quiero recordar que fue el primero que me tendió la mano, bueno, fue el primero porque la misma noche que yo firmaba el finiquito con la SER, esa misma noche almorcé con Vizcaíno. Y esa misma noche, en el acto que estábamos, pues la verdad es que él me lo dio todo. Por eso te digo que me alegro mucho también por él.
¿Y lo ves ascendiendo este año, Mateo?
¿Ascendiendo este año, dices tú? Sí, yo estoy convencido. Yo estoy convencido que si al Málaga le ganamos el domingo, el Cádiz va a dar un paso que ya va a ser difícil que se lo quiten. Nos quedarían 13 partidos por delante y el Cádiz daría un paso muy, muy importante. Además, ya hay enfrentamientos directos entre los equipos de la zona alta, y está fallando el Almería y en alguna ocasión el Huesca, lo que yo no esperaba, que el Huesca fallase, fíjate, está fallando también el Almería. Yo creo que vamos a tener este año la suerte de, aparte del trabajo también, del entrenador y los jugadores, pero vamos a tener la suerte de ascender directamente este año.
Bueno, pues esperemos que así sea, Teo, que siempre es un placer escucharte, que eres la radio de Cádiz, una de las grandes voces de la radio en Cádiz, y que, bueno, para mí personalmente un placer enorme tenerte en este programa, Teo Vargas.
Y para mí estar contigo, porque además se te aprecia muchísimo en Cádiz y el aprecio al final se gana en el día a día, no te olvides de eso.
Gracias, Teo, un abrazo grande y feliz día de la radio.
Igualmente, adiós.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online, pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
¿Y si te digo que el Audi de tus sueños está más cerca de ti de lo que piensas? En la red oficial de concesionarios Audi de la provincia de Cádiz podrás encontrar toda la gama de vehículos Audi con los mejores profesionales para asesorarte. Además, podrás disfrutar de la increíble variedad de vehículos de ocasión Audi Selection Plus, servicio de taller oficial para que tu vehículo esté siempre en perfectas condiciones y mucho más. Disfruta de la experiencia Audi en Solera Motor en Jerez, Atalaya Motor en Cádiz y Audi Center Campo de Gibraltar en Los Barrios.
En Hospital La Salud somos referentes en tratamientos ginecológicos. Contamos con los especialistas en ginecología Fabián Vidal, Alejandro González y Pedro Sánchez, que ofrecen a nuestras pacientes seguridad, confianza y cercanía. Hospital La Salud, desde 1957, cuidando de ti.
Paco, escóndete, es mi marido.
¿Dónde?
¿Dónde va a ser, Paco? ¿En el armario? Nos lo ha montado A&M Fabricación a muy buen precio y además con mucho espacio. ¡Cabe de todo!
Armarios A&M Fabricación. Visita y presupuesto sin compromiso. Polígono El Torno, calle Alfarero 7, Chiclana. Teléfono 956-532-792 o en www.aymfabricacion.com.
Tres y 52 minutos, es el momento de Mauricio García, de la columna que nos deja cada semana. Mauricio, vamos allá.
No hay quien tosa al Cádiz, o el Cádiz no cede. Esos fueron algunos de los titulares de la prensa nacional para referirse al último encuentro de los amarillos en Canarias. Por otra parte, Vizcaíno y Cervera tienen dos caracteres muy especiales y así se entienden. Fue lo que vino a decir el presidente, que traducido resulta que son como un matrimonio de muchos años que, pasado el amor, se soportan porque de momento, mientras la pelotita entre y la racha siga, no les va mal. Arias, a pesar de que todos tenemos, además de un entrenador, un secretario técnico en nuestro interior, parece que ha reforzado bien el equipo. Es decir, que tras la buena imagen ante el Zaragoza y la victoria en Las Palmas, tras las tempestades de enero, todo en orden. En el cadismo está todo en orden, la vida sigue igual. Ya se sabe que nada es para siempre, y menos en el fútbol. Igual que tampoco, y eso ya lo habíamos dicho, hay un Liverpool en segunda que lo gane todo, por mucho glamour del que se vaya impregnando ese club. Y si no, pregunten en Almería. El deporte tiene muchos matices y muchas aristas, y hay que saber solventar ese tipo de situaciones. Parece que el Cádiz las ha solventado, porque el equipo ha recuperado su identidad. Y después de que se hubiera impregnado de polvorones y jardines navideñas, parece que lo de la lucha no se negocia ha vuelto. El empate con el Zaragoza fue bueno, y la victoria en Las Palmas fue un golpecito en la mesa de los puntos y de la moral de los contrarios. Un golpecito que habría que refrendar el domingo contra el Málaga. Un equipo que viene herido, y que la verdad no me gusta recibir en Carranza. Ni herido, ni pletórico, ni hundido.
Bueno, pues esa es la opinión de Mauri, Mauricio García, de cara a ese Cádiz-Málaga. No le gusta a Mauri recibir al Málaga el próximo domingo en Carranza. Y vaya partido el domingo también, en este caso, a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Iberoamericano San Fernando-Badajoz. Casi nada. Compañero Pedro Leo, muy buenas.
Hola, buenas.
Vaya partido, ¿no?
Hombre, partidazo. Y además, lo que hemos venido destacando toda la semana es que cualquier resultado que no sea perder para el San Fernando, gana de golabra particular. Así que al final casi que te juegas un punto más con la cercanía que hay, ¿no? De punto.
Sí, porque en la ida ganó San Fernando allí en el Nuevo Ibero, ¿no?
En la ida se ganó allí 1-2, que empezó venciendo el Badajoz y se hizo uno de los mejores partidos del San Fernando en la temporada y con Tito en el banquillo. Y desde entonces, bueno, pues hemos tenido ese, ¿no? El de Villarrubia, de Villarrobledo. Y bueno, se recuerda muy bien, se recuerda como un partidazo, el equipo llega bien y yo creo que se busca al menos con los tres puntos es que te pones por encima, ¿no?
Lo que tú dices, que el equipo llega bien después de ganar 0-5 en Yecla, que no era nada fácil porque no había ganado todavía nadie allí en el campo del cuadro murciano, y me imagino que eso ha sido un baño de moral tremendo, ¿no?
Hombre, desde el 12 de septiembre, si no recuerdo mal, de 2018, no ganaba nadie allí. Y, hombre, con un 0-5 está claro que es un refuerzo moral. Esta semana, hoy, por ejemplo, he visto a Pedro Ríos, he visto a Hugo, que han estado en los centros escolares. Las caras, pues, cómo va a ser, ¿no? Cómo va a ser de otra forma. Y hoy he estado con el míster también, con el nuevo míster, y todo, pues, cómo van a estar en ese momento dulce, ¿no?
Uh-huh. Ha caído al final bien Alberto González, nuevo entrenador, ¿no?
Hombre, la verdad que, hombre, pues cae. Ha caído de pie, no podemos decir otra cosa. Aquí la gente está muy contenta porque es de esas veces que sí que se estaba pidiendo, ¿no? El cambio de entrenador en la calle, entonces si encima caes con un empate en casa, pero que al final se hace menos porque es un fallo raro de Rubén Gálvez, que nunca va a tener esos fallos, ¿no? No lo ha tenido este tiempo. Y luego se gana 0-5, aquí la verdad que la gente está muy contenta y con muchas ganas de que llegue el domingo.
Pedro, la última, ¿seguís viendo playoff como objetivo?
Objetivo, bueno, realmente objetivo por lo que supongo que has hablado con Noli otras veces, nunca lo ha sido este año.
Nunca lo dice abiertamente lo del playoff, ¿verdad? Sí. Pero bueno.
Un objetivo a 2 o 3 años, el de playoff, depende cómo vaya la cosa. Lo que pasa es que nos metimos arriba y ya casi que se convirtió solo, ¿no? En ese objetivo, pero yo creo que no, que objetivo no es, se puede seguir peleando porque a puntos está, pero no es el objetivo final de la temporada.
Domingo a las 5, San Fernando, Badajoz. Compañero Pedro León, gracias, amigo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. 3:57.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Foods, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
Le he tenido que comprar a Crespillo un baño más y ahora tengo 2 en casa porque mi niño en el bate se lleva ahora leyendo el WhatsApp. Como es carnavalero le ha encontrado el lado bueno a llevarse tantas horas sentadito en el retrete. Porque cuando se levanta lleva las piernas 2 coloretes. Azuleo 3 caminos, estamos en Puerto Real, en calle Mojarra 4. No te vayas a equivocar.
La que está formando
Crespillo.
Vino sin pecado y oloroso romerito con el Carnaval de Cádiz. Cobi Jerez, Cooperativa Virgen de las Angustias. Visite nuestro despacho de vinos en horario de mañana. Vino sin pecado y oloroso romerito. Un brindis por carnaval.
Cuando yo escucho esta musiquita.
El Carnaval de Cádiz como nunca antes lo habías escuchado. Cada día desde las 7 de la tarde, todo el concurso desde el Gran Teatro Falla.
Que se chupen los dedos.
Vívelo en COPE Cádiz, 102.0 FM, COPE Ubrique, 106.7 y para todo el mundo en cope.es/Cádiz.
Los niños de la Petróleo, chirigota del Cheri, cuple deportivo, como ellos mismos han dicho.
La boda fue un exitazo y se hicieron eco todos los medios. Hubo actuaciones para aburrir los clerijillos de telonero con paquerín. Cuando la boda fue a terminar, subieron juntos hasta el altar y el futbolista fue con su esposa para firmar. No firmaban nota, no firmaban nota. Resulta que no sabía si serio era coger cojota. Esos son 5 euros, llénamelo hasta arriba, llénamelo hasta arriba, llénamelo hasta arriba.
A las 7 más carnaval desde el Gran Teatro Falla contamos lo que pasa dentro y fuera del teatro en COPE, la FM del carnaval. Más siempre en cope.es/Cádiz, feliz día de la radio, gracias por estar ahí escuchando la radio, escuchando COPE, os quedáis con Mediodía Cope a las 7, Carnaval. Hasta luego, adiós.